Marilyn.
Y todo media luz, que es un buio el amor. Media luz los besos, media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos en A Media Luz con todos ustedes, con todos vosotros, hasta las 3 de la mañana aquí en Es Radio. ¿Y qué amigos nos van a acompañar esta noche? Bueno, pues por ejemplo, entrevistaremos a Sole Jiménez, que viene para presentarnos su último disco, Mujeres de Música. Y después caeremos directamente en las redes de Alma Espinosa, que nos habla de Too Good To Go, la app para comprar la comida que tiran en los restaurantes. Bueno, pues qué bueno, me parece fantástico. Por fin nos vamos pareciendo en estas cosas a los alemanes, que tienen muy claro que no hay que tirar la comida ni de los restaurantes ni de los supermercados. Y un poquito más tarde vendrá Emma Nogueiro con su sección Espérame en Abbey Road, donde esta semana hablaremos sobre Giorgio Gaber, increíble cantautor italiano que bueno, por lo menos en Italia pues sigue arrasando, a pesar de que estamos hablando de los años 60. Y un poco de poesía, claro que sí, como todos los miércoles. Eva Guillamón, en Con Toda Palabra, nos trae una semana más su espacio sobre poesía, hoy con un especial de Mercedes Sosa. Y como siempre, a eso de las 2:30 de la madrugada, nuestra sextulia con titulares divertidos. Una manera de charlar entre nosotros y con todos vosotros, por supuesto. ¿Te quedas?
Me equivoqué, ahora lo sé, lo siento. Me equivoqué y lamento no haber sabido hacerlo mejor. Me equivoqué y todo quedó en silencio. Todo cambió y el momento se desvaneció llevándote con él. No fuiste tú, no fue la ira ni la exactitud del tiempo lo que nos perdió. Al viento lo que nos unió para la eternidad. Estamos
escuchando a Sole Jiménez en Me equivoqué. Sole es una de las voces más reconocidas y apreciadas de la música en español por su calidad, por su calidez y por su personalidad inconfundible. Nació en París, lleva más de 30 años de carrera en los que no ha dejado de evolucionar y crecer en su dimensión artística y musical, siendo en este momento una voz pues cada vez más versátil y carismática. Hoy viene para presentarnos su último disco, Mujeres de Música.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura quedan las riendas. Cuando una noche siempre de a dos, la alfombra y el alrededor cavarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón.
No consigo entrar porque es tan bonito esto que estamos escuchando, que está diciendo cuando interrumpo yo esta canción. Sole querida, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Qué ilusión tenerte. Bueno, Mujeres de Música, nuevo disco, salió el 1 de marzo.
Sí.
Ya estás ahí en plena gira de este disco. Un homenaje a las mujeres, músicas, compositoras, cuéntanos.
Autoras, sí. Bueno, llevo tiempo pensando que la mujer en la música está, en la música más popular ahora mismo, pero no está reconocida, creo, su labor como autora y compositora en la mayoría de los casos, ¿no? En el disco hacemos un repaso de estos últimos, de grandes autoras, bajo mi punto de vista, de estos últimos 70 años en la música latina, ¿no? Solo es una pincelada, porque hay muchas más, ¿no? Pero como comprobarán los que se acerquen al disco, pues hay gente conocida como Rosana, pero hay gente absolutamente desconocida porque también son autoras del otro lado del charco, que es un poco la otra cosa que yo quería hacer, unificar, porque me gusta hablar de música latina sin ver demasiadas las fronteras.
Esos cantes de ida y vuelta, ¿no?
Exactamente,
de toda la vida.
Creo,
sí.
Pero que creo que es una realidad. Y que es una pena que no la apreciemos y la valoremos más.
Bueno, tenemos a Chabuca, Rosana, Ivonne, Maritrini, Eladia, Totó, bueno, muchas mujeres. ¿Cuál ha sido, cómo has elegido? Porque me imagino que podrías hacer otros 7 discos siguiendo esta estela, porque, hay temas y compositoras y autoras maravillosas, pero ¿cuál ha sido? ¿Te has regido simplemente por tu gusto personal o has seguido alguna línea?
Bueno, quería que hubiera no repetir país, por ejemplo, ¿no? Pues Natalia Lafourcade está de México, Chabuca está de Perú, de Colombia está Totó La Momposina, de Argentina está Eladia Blázquez. De lo que sí que he tenido que repetir, claro, España, porque sí que en España pues está Rosana, está Maritrini, que me apetecía muchísimo revisar algunas de sus canciones, porque me parece que es una de las mejores autoras que hemos tenido en este país, junto con Cecilia, y que lamentablemente, pues no sé por qué, pero se nos está olvidando, ¿no? Y estoy yo, que también, aunque nací en París, pues también soy española, ¿no? Pero quería que hubiera un poquito, que fuera una especie de abanico, ¿no? De un muestrario de gente también joven y gente que todavía es más joven que yo, como Rosalén, que también está en el disco, pero también gente de otras generaciones como Ivone Lara, que ya no está entre nosotros, o Chabuca tampoco, bueno, en fin, un poquito un muestrario, ¿no? Y luego, evidentemente, tenían que ser canciones que a mí me gustasen, ¿no?
Claro.
Porque si no, ese vínculo se tiene que crear a la hora de interpretar, es muy importante.
Y son mujeres que han influido de algún modo, sí, las anteriores, me refiero, en tu manera de entender la música, de interpretarla.
Sí, son mujeres además que todas y cada una de ellas ha tenido una gran historia dentro de la música, sobre todo las que ya no están entre nosotras, a poco que lees de sus vidas, te das cuenta el ejercicio que hicieron para romper paredes que les impedía como mujer continuar en la música, ¿no? Todas y cada una de ellas tuvieron que hacer el gran esfuerzo de ser una mujer trabajando en un mundo de hombres. Porque el tango, por ejemplo, que Eladia Blázquez empieza a hacer, era de la primera mujer prácticamente que compuso un tangos y fue muy criticada. Y Dona Ivone Lara también fue la primera mujer prácticamente que hace una samba, de las primerísimas, que consigue que una de las consigue entrar en la escuela de la samba como compositora. Chabuca también hizo lo mismo, ¿no? Y nosotros recogemos el testigo. Somos Rosana y yo somos una generación que gracias a ellas y Maritrini también rompió muchos moldes en este país, pero luego hay otra generación que nos permitimos hacer música, aunque a veces no se nos ve como autoras. Y luego ya, gracias a Dios, pues las más jóvenes ya tienen esa doble faceta muy, muy visibilizada y muy... todo el mundo sabe que Rosalén es autora de sus canciones, ¿no?
¿Y cómo trabajas en esas versiones? Porque son canciones, pues, algunas de ellas muy, muy, muy conocidas, ¿no? Y a veces claro. Tiene uno la cabeza llena incluso de versiones, ¿no? A mí es que me parece un trabajo dificilísimo, ¿no? El pensar, el imaginarte cantando esa canción que a lo mejor has escuchado mil veces y que te encantaba, ¿no? Y pues, ¿cómo trabajas en ello?
Yo creo que hay que hacerlo con toda honestidad y con no intentar hacer más allá de lo que tú puedas hacer. Evidentemente, yo creo que la gente oirá La Flor de la Canela y recordará siempre a María Dolores Pradera, que por cierto, el disco está dedicado a ella, sí. ¿No? Pero es así, es que ella dejó una huella imborrable y una versión de La Flor de la Canela que hasta la propia Chabuca admiraba, ¿no? Mm. O pasa también con El Talismán. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y luego la compañía que he tenido de la Orquesta Sinfónica de Bratislava pues me ha ayudado bastante porque te permite hacer una versión diferente, ¿no? Cuando tienes una orquesta de 80 músicos con los que puedes trabajar, ¿no? Entonces ayuda mucho a que suene de otra forma, ¿no?
Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba, del puente a la alameda la lleva por la vereda y se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Bueno, realmente entran ganas de escuchar el disco entero varias veces, ¿no? Porque que te lleva directamente a unas emociones pasadas, pero que siempre están ahí, ¿no? Esa
sí,
canción tiene un texto tan increíble.
Ay,
¿no?
A mí me encanta. Sí. Además, existía esta señora y Chabuca le hizo la canción a ella, porque era un espectáculo de mujer, debía ser, ¿no? Cómo se movía y el aire que como lo bailaba, ¿no? Entonces me hace muchísima gracia, ¿no? Que ella además cuenta Chabuca en alguna entrevista que le he leído que porque ella empezó, le gustaba mucho la música tradicional, pero en aquel momento no le gustaba de las cosas que se hablaban, era como no le acababa de gustar, que aquello era ay, no me dejes y todo, eran como dolores, ¿no? Uh-huh. Y ella dice, pues yo quiero hablar de las veredas, de los riachuelos, de las flores. Y se pone y hace una nueva versión de la música popular peruana, ¿no?
Qué bueno. Mm. ¿Qué opinión te merece o qué crees que está pasando? Si estamos frente a una revolución a la que obviamente te apuntas con este disco de visibilizar a mujeres que si no pues quedan escondidas por el paso del tiempo.
Bueno, porque o como se ha contado la historia.
Oh, sí, desde luego, por cómo se ha contado la historia, perdona, no he sido precisa, así es, ¿no?
Claro, entonces, bueno, yo creo que ojalá no sea una moda, porque entonces le estaremos haciendo un flaco favor a la justicia de la historia, ¿no? A equilibrar las cosas. Yo creo que tiene que ser más que eso, tiene que ser, pues llega un momento que ya las cosas tienen que ponerse en su sitio y estamos, yo tengo la sensación de que estamos simplemente poniendo las cosas en su sitio. El que se escandalice por esto es que no está viendo que somos el 52% de la población, pero en la historia no somos ni un 20% de lo que se ha contado, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eso hay que ir equilibrándolo y poco a poco pues vamos a tener que seguir haciéndolo, ¿no?
Hay quien se enfada, ¿eh? Hay quien se enfada, se ponen muy nerviosos y nerviosas algunas incluso, o sea que...
Pues eso pero es una es cosa que uno se tiene que hacer mirar, ¿no? Porque, caramba...
Yo lo observo estupefacta, o sea, francamente.
Sí, yo que siempre pienso a la hora de hacer este disco y defender la creatividad femenina, que siempre ha estado ahí, siempre nos imaginamos a un señor pintando en las cuevas de Altamira. ¿Por qué nos imaginamos un señor?
Porque nos lo han contado en masculino.
Sí, pues eso, pues entonces, quizá no fue así, ¿no? Entonces, sé que está muy instaurado esa idea, ¿no? Porque tradicionalmente, pues, nos lo han contado así, hemos vivido en una sociedad en la que ha perdurado ese mensaje, ¿no? Y que ahora estamos intentando cambiar, nos costará mucho cambiarlo, ¿no? Pero hay que ir haciéndolo porque no es real. Es que no es real. Sencillamente no es real, ¿no?
Bueno, pues aquí queda también este disco para dar buena muestra de ello. Un pasito atrás, Sole, para saber un poquito más de ti. Creo que eres una admiradora pues de cantantes como, por ejemplo, esta. Te la voy a poner.
Ay.
Now you say
Ella Fitzgerald, creo que es una de tus cantantes favoritas, junto a Edith Piaf o Mara Portuondo, entre otras. Sí. ¿Cómo empieza tu formación musical? ¿De dónde viene tu amor hacia la música?
Bueno, yo creo que comparto este inicio con la mayoría de los músicos y de los cantantes y de los amigos que tengo, porque creo que todos y cada uno de nosotros nos hemos enamorado de la música cuando éramos niños, prácticamente, ¿no? Cuando éramos niños, adolescentes. Y es una cosita que va entrando y ya nunca te deja, ¿no? Es una especie de maravillosa enfermedad, ¿no? Que te contagia y ahí.
Pero cuando tuviste esa iluminación, esa.
De yo empecé
decir, yo
muy
quiero
poco.
Ser, no, músico, no. Yo quiero ser cantante.
No, qué va.
No,
yo, porque yo era ya cantante. O sea, yo con 11 años.
O sea, que ni siquiera lo pensaste, simplemente eras.
Ni lo pensé, exacto.
Está muy bien eso.
No lo había dado cuenta, pero sí. Y yo empecé con 11 años a cantar en un coro de la iglesia de mi pueblo, de Yecla. Y bueno, nos pusimos a cantar. En mi casa siempre ha habido, mis padres siempre han sido muy buenos cantantes y siempre han estado cantando.
¿Eh? ¿Así, eh?
Sí, sí, cantaban, naturalmente. Mi madre cantaba, mi padre... Siempre han cantado muy bien los dos. Entonces, era muy natural para mí cantar, ¿no? Y yo empecé... Entonces, y es que no lo he dejado. Luego canté en el coro, en el grupo de folk, en un grupo de folk, en los coros y danzas. Y luego ya al poco se formó Presuntos y ya yo...
Y nunca, ya no
nunca he dejado de cantar, ¿no? Así que no le tuve que decir a mi madre eso de mamá, quiero ser artista.
No, ya lo era.
No sé si era o no, pero era cantante ya.
También creo que me ha dicho un pajarito que... Te la voy a poner. Antes de decirte, te la voy a poner.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios.
Creo que Víctor Manuel es uno de tus santos, que eras muy chiquitilla cuando descubriste canciones como esta, ¿no?
Sí,
Y bueno,
sí.
Temas de aquella etapa,
sí, yo
¿no?
recuerdo cuando oí la canción, esta canción
el
por
abuelo.
Primera vez. Sí.
¿Y cómo
verdad?
Fue?
Pues estaba en mi casa, en el salón de mi casa, y compraron mis padres el disco y lo pusieron en un tocadiscos que teníamos. Y cuando empezó a sonar, yo dije, pero si habla de mi abuelo. porque me pareció mágico que en una canción se hablase de mi abuelo, porque mi abuelo se parecía mucho, ¿no? al abuelo que describe Víctor, ¿no? Y luego he tenido la oportunidad de conocer a Víctor, es un buen amigo, y siempre le digo, madre mía, si yo hubiera sabido entonces que iba a poder cantar contigo y conocerte, y de verdad, es magia.
¿Tu canción más especial? Esta.
A ver.
Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia.
Mi pequeño tesoro. ¿Cómo nace? Nunca mejor dicho.
Pues nace estando yo de 5 meses. Estábamos componiendo para el disco El pan y la sal, me parece que se llamaba ese disco. Y bueno, a mí me salió esta canción porque...
Del tirón.
De tirón, casi.
Encima
sí.
De la panza.
Sí, 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 sí. Estaba deseando ver la carita de esa niña que estaba creciendo dentro de mí, sí. Que por cierto se llama Alba, por eso en el día.
Se llama
canción.
Alba, ¿ahora cuántos años tiene?
25.
¡Madre mía, cómo crecen estos hijos! 25 años. Sí. ¿Y qué significa para una niñita que nace y luego crece y luego ya se convierte en una joven como es ahora?
Sí.
Tener ese pedazo de canción, ¿no?
Pues para ella es muy especial, claro, porque ella dice, esa es mi canción, ¿no? Y siempre que viene a un concierto le gusta que yo se la dedique, ¿no? Es como... Para ella es muy especial. No, no, no sé cómo se puede sentir porque yo no tengo... Pero vamos, sí, sí, sí. A mi hijo también le compuse unas cuantas canciones. Lo que pasa es que no se hicieron tan conocidas, ¿no?
Claro,
pero
ahí
sí.
Está el azar de,
claro.
De que...
Sí.
Pero están compuestas con el mismo amor,
el mismo
desde
amor,
luego.
Desde
claro,
luego,
sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Bueno, pues ya tienen ambos su canción de cuna o varias canciones
sí.
De cuna, lo cual pues no deja de ser extraordinario, ¿no? ¿Te encanta un cantante que a mí me gusta mucho porque yo soy nacida en Roma, medio italiana y tal, que es Claudio Baglioni, que aquí
sí.
no se conoce mucho, pero bueno, para mí forma parte pues de mi adolescencia
sí.
En estado feroz, o sea...
La mía también.
¿No? Ese piccolo grande amore, así, una locura, ¿no?
Sábado pomeriggio.
Sábado pomeriggio,
eso,
sí.
Sábado
sí.
Pomeriggio, yo las oía porque él hizo un disco en castellano.
Claro, yo es que siempre las oía
maravilloso,
en italiano, claro
pero
sí.
El disco en castellano, bueno, yo desde luego... forma parte también de mi crecimiento personal y musical, Claudio Baglioni para mí, o como se diga...
Baglioni, si es que no es fácil de decir.
Baglioni es...
Sí.
Y tuve la oportunidad, fíjate...
¿Le conociste también?
No, no, pero tuve la oportunidad de conocerlo y de cantar con él aquí en Madrid.
Fíjate. Bueno, es que en Italia es un...
Y no pude porque
¿no
estaba
pudiste?
Haciendo el Camino de Santiago.
Bueno, todo sea por Santiago.
No lo sé, pero me llamó mi hermano el segundo día y me dijo, estoy con Claudio Baglioni, mañana toca aquí, te vienes, y le dije a mi otro hermano con el que estaba haciendo el camino, estoy en medio de la nada.
Dios mío.
Estaba en medio de la nada, realmente.
Aquí lo tenemos.
I tuoi capricci che farò, ogni cosa basta che sia tua, con il cuore a pezzi cercherò, ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento e faceva tremere, gridare contro il cielo, non lasciarmi solo, no, non andar via, non andar via. Senza
este pedazo de canción, me acabo de enterar que Sole hizo una versión sí. De Sábado por la Tarde que suena así.
¿A dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vívidos volando, que los vence el llanto, malheridos ya? No te marches. Te ruego, gorrioncito, qué melancolía. Pues sin tus caprichos, ¿yo qué haré? Pero cada cosa que fue tuya, y con el alma.
Bueno, claro, se nos había escapado porque Sole, has hecho tantísimas cosas que es que verdaderamente es imposible seguirte la pista, ¿eh? También estarás en el jurado de Eurovisión,
sí, sí.
Pero bueno, esto es un momentazo para todos los españoles, ¿no?
No, vamos a ver.
¿Cómo es
eso?
Yo
estoy en el jurado de Eurovisión. Lo que vamos a hacer es...
No comentar,
nosotros vamos a puntuar al resto de países, sí.
Qué fuerte,
sí,
¿no?
Bueno, tiene que hacerlo alguien. Nosotros tenemos que puntuar al resto de artistas y sí, me lo propusieron desde Radio Televisión, desde Televisión Española y me pareció que estaba bien, sí.
Bueno, no deja de ser uno de los grandes festejos de la música pop internacional,
sí,
¿no?
Sí, total. Sí. Sí, nosotros estamos, no, esto no es nada público.
O sea, que no te vamos a ver con un traje de lentejuelas ni
no,
nada.
No, ni me voy a ir a Israel ni nada, esto es una cosa...
Sí, sí, desde aquí.
Más la parte profesional del asunto que el espectacular,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, divertido.
Sí,
divertido.
Bueno, seguramente pues veremos cosas divertidas y cosas... hay canciones muy bonitas en Eurovisión. Lo que pasa es que pasan... demasiado desapercibidas,
es que
¿no?
Hay tanto colorín que a veces es difícil...
Se pierde la música,
sí, sí,
¿no?
Se pierde la música,
sí,
pero bueno.
Pero hay buenos temas. Yo creo que hay gente que hace... prepara, por ejemplo, la canción que ganó hace 2 años me pareció maravillosa,
sí,
¿no? Y la anterior también me gustó mucho. Y hay buenas canciones.
Bueno, o sea que hay que estar atentos. Ya última pregunta... ¿Qué 3 cosas meterías en una cápsula del tiempo? Has contestado. El libro de Tao Te King, de Lao Tse,
sí.
El disco Mediterráneo, de sí. Serrat, y la película Qué bello es vivir, que esa es de llorar a mares. O sea, esa película solo se puede ver en Navidad y si uno está bien del corazón.
Por favor, no, no,
no,
pero esa es una maravillosa película. O sea, hay que tenerla en...
Demasiado sí. Lloro. Yo empiezo a llorar solo cuando veo los títulos de crédito. Me pongo enferma. O sea,
no,
me pongo malísima.
A mí me encanta. Sí, ese tipo de cine... Creo que es de Capra, ¿no?
Sí.
Y ese tipo de historias de tan naif. Bueno,
son necesarias, ¿eh?
Son necesarias y yo las reivindico. Yo soy muy así. Entonces, oye, no, me sigo metiendo lo mismo en la cápsula del tiempo.
Sí, mantienes esa idea,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Bien, pues eso quiere decir que estás ahí establecida en una cosa así constante. Bien.
Sí. No varío mucho.
Bueno, creo que tienes con este nuevo disco fantástico, pues gira el 25 de mayo, vas a estar en las fiestas de La Latina, que no dejan de ser pues una maravilla de divertimento.
Pues
y...
sí, ahí estaremos con las mujeres de música haciendo un poquito de ruido y dándolas a conocer a las que no las conozcan, ¿no? Creo que tenemos un repertorio muy bonito y es lo que vamos a intentar defender en esta gira que prácticamente empieza entonces.
Pues empieza a partir del 25 de mayo, así es que estaros atentos a los movimientos de Sole Jiménez. Os recuerdo, Mujeres de Música, perdón, el nuevo disco de Sole y nada, pues encantada de haberte tenido.
Muchísimas
así,
gracias.
Un placer.
Igualmente.
Buenas noches.
Que se vuelva a repetir. Buenas
claro.
Noches.
Sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. Luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador.
Pescador.
Habla con la luna,
pescador.
Habla con la playa.
Pescador.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio. La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco e sono contento di essere qui.
Lucho Dalla, caro amico, ti escribo. Alma Espinosa, bienvenida.
Buenas noches.
Llevo un ratito viéndote a través del cristal, pero sí, ya te tengo aquí a mi vera.
Aquí estoy, escuchando esta maravillosa canción en italiano, la cual no conocía.
Bueno, pues si entendieras la letra, un día te la traduzco y entonces
bueno,
ya te iba a salir la lagrimilla.
Estoy on fire en el italiano.
Es la canción... es la letra, es una carta que le escribe un amigo a otro, al que lleva mucho tiempo sin ver, pero realmente es su gran amigo. Y entonces se habla del tiempo que pasa, del tiempo que perdemos. Y bueno, de
cuánto tiempo perdemos,
y de que a veces pues no priorizamos relaciones que sin embargo son muy importantes, ¿no? Que son las amistades, ¿no? Las grandes amistades. Pues sí. Esta es una canción ahora, sobre ahora, la amistad preciosa.
Ya no escribirían cartas, escribían WhatsApp. Y todo como queda como más feo.
Esto me lo dices, ¿no? Para mejorar, ¿no? Pero no creo, fíjate, porque también se escriben grandes correos. No se envían con papel, pero se envían por correo electrónico y son cartas de toda la vida, ¿eh? O sea que...
Pero cada vez menos.
Eso serás tú.
No, yo tengo... no te digo yo creo, en el mundo, más... digo cada vez menos las generaciones que vienen, cada vez... No el correo sé. Electrónico es, o sea, como ya
a mí precisamente
algo...
el correo electrónico me parece que ha sido un impulsor tremendo para volver a escribir cartas y recibirlas de un modo inmediato. Incluso cartas de amor, por
ejemplo, claro, por supuesto.
O tal, ¿no? En lugar de esperar una semana, que también tenía su
intríngulis,
a que te llegara la carta, pues ahora la envías inmediatamente, ¿no? O sea que
sí.
Yo creo que hay cosas que no se van a dejar de hacer nunca, que es, por ejemplo, la relación epistolar, aunque sea con nuevas tecnologías.
Bueno, no se dejará de hacer, pero se modificarán, ¿no?
Pero...
Evolucionarán con nosotros.
Lo que no evolucionan son las noticias absurdas.
Eso es que eso, bueno, yo creo que eso va
en el sentido que siempre se van produciendo, sí. porque esta vida nuestra pues tiene también ese punto surrealista que hace que se generen este tipo de
noticias. Habrá día o no habrá año en el mundo donde, bueno, pues no sucedan estas maravillosas noticias.
Parece que es el mundo today,
pero no.
Muere o...
Siempre me equivoco. Muere un repartidor después de la jornada de 10 horas y la empresa le multa por no ir al día siguiente.
La muerte de un repartidor de Yandex Eda mientras trabajaba en San Petersburgo ha provocado indignación en las redes sociales por el trato que la compañía rusa ha dado a su trabajador. Artik murió a los 21 años después de 10 horas seguidas trabajando subido a su bicicleta. Según publica The Moscow Times, la empresa llegó a multar al trabajador por no acudir a su puesto de trabajo tras fallecer. Según el informe preliminar, la autopsia, el chico falleció por un ataque al corazón. Tras este caso, los mensajeros de Yandex Food se han quejado de las fuertes multas y los duros plazos de entrega. El servicio de prensa ha asegurado que estaba conmocionado por la muerte del muchacho y se ha comprometido a facilitar los horarios de sus mensajeros con soluciones tecnológicas.
Fieles a una parroquia gallega siguen la misa por plasma.
Al contrario de lo que ocurrió el pasado martes, ayer sí hubo misas por la fiesta de San Jorge Pequeño en el templo de la parroquia de Gonte, en Negreira, porque tras el segundo plantón del párroco a la comisión de fiestas, esta tiró de ingenio y colocó una pantalla de plasma en el altar para que los fieles asistentes, incrédulos con la situación, siguiesen las grabaciones de la liturgia. Lo hicieron a través del canal religioso Nazaret TV y así honraron al santo protector de las vacas, que cada 5 de mayo y al domingo siguiente a este veneran en la parroquia de Gonte, a escasos 2 kilómetros de Negreira. El singular método fue bautizado por algún feligrés como el Misa Streaming, que marcará tendencia, aventuran, por la cada vez menor cantidad de sacerdotes.
Una ginecóloga pide a las mujeres que dejen de introducirse ajos en la vagina.
Lo normal cuando alguien tiene algún tipo de dolencia es acudir al especialista, pero hay personas que no lo hacen así. La ginecóloga norteamericana Jennifer Gunter alertó en su cuenta de Twitter de que algunas mujeres se introducían ajo en sus vaginas para combatir infecciones bacterianas. Gunter advierte de los peligros que supone para las mujeres hacerlo. Muchas de aquellas que deciden introducirse ajos lo hacen pues siguiendo las recomendaciones de algunas influencers. El tema de esta noche, mujeres, ya que Sole Jiménez ha grabado un disco tan precioso dedicado a todas esas, aquellas mujeres que fueron autoras y músicas, pues mujeres es el tema de esta noche. Podéis participar en nuestro Twitter, arroba a Media Luz Radio, en nuestro Facebook, a Media Luz, para pues optar a ganar ese fin de semana en el balneario de Villavieja, en Castellón. ¿Cómo? Pues escribid un mensaje con este tema, los guardamos todos, todos participan, aunque solo uno pues se llevará el premio. Lo sabremos la semana que viene, así es que os animo a participar.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería.
19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. Fíjate, Alma, que esta canción me trae unos recuerdos increíbles. Sí, porque cuando, pues hace muchísimos años, yo estaba rodando una serie de televisión que se llamaba Por fin solos, y, sí, y yo era la hija de Alfredo Landa. Y entonces Alfredo Landa, o sea, interpretaba a la hija de Alfredo Landa. Y Alfredo Landa, aparte de ser un señor tan simpático y tan generoso y tal y cual, pues pues le encantaba cantar.
Sí.
Y le encantaba cantar y tocar la guitarra. Y entonces, como hay que esperar siempre tanto en esas pausas de, pues entre
de
una toma y otra, sí, y tal, pues y pasamos muchísimos meses grabando esa serie, y como era la serie de una familia, ya es que nos habíamos hecho una familia, entonces siempre sacaba la guitarra y se ponía a cantar muchas veces canciones de Sabina. Pero la canción que se convirtió en el himno de la serie fue esta, que acabamos de escuchar, y la cantábamos todos juntos ya con una pericia, que Alfredo decía, bueno. tenemos que sacar un disco, y ese tipo de cosas. Y fíjate que otra cosa que recuerdo mucho de él es que grabábamos en un... pues lejísimos, no sé si en Navalcarnero, en estos naves industriales,
sí, en estos
donde
set,
hacían, bueno, y las distancias entre, yo qué sé, camerinos al plató a donde teníamos la casa montada, pues realmente tenías que andar muchísimo. Uh-huh. Y entonces él se había cogido una bicicleta, iba y venía en bici, el tío es que es más gracioso, iba y venía en bici para poder moverse así
en
rápidamente,
bici, claro,
de camerino a maquillaje, de maquillaje,
bueno,
al plató
qué
y
grande,
tal. Y él dijo, yo lo único que quiero para trabajar aquí es una bici. Y eso, en fin, gran Alfredo Landa.
Grande.
Que de ahí su recuerdo y nada, vamos con...
Nos vamos con el Caigo en tu Red.
Con el Caigo en tu Red, que hoy sí. Nos vas a hablar de algo muy interesante, ¿no?
Sí, hoy he decidido que... Es que el otro día, además, estuve en como ya dijimos, estuve en Oporto, y la cantidad de comida que tiran a las basuras es alucinante.
Bueno, en Oporto y aquí, ¿eh?
Bueno, y aquí vete también, aquí, evidentemente.
Tú sabes,
pero...
que en los supermercados tienen que tirarlo todo de
claro,
un día para otro. O sea,
justamente.
No se pueden ni llevar los...
No, evidentemente no se lo pueden llevar. Y luego lo que hacen, por ejemplo, en algunos supermercados como el Lidl y demás, por ejemplo, sacan a determinada hora los productos que, bueno, es que están en un estado inmejorable para que la gente que bueno, no tiene recursos los pueda llevar.
Sí, pero... No,
pero
no,
en contadas ocasiones.
Sí, pero ¿qué quiero decir? Que no lo podían hacer, que en principio está
claro.
Prohibido hacerlo.
Sí, no, por eso te digo que es algo excepcional. Bueno, pues la cantidad de comida, no sé por qué, me dio por mirar y demás... a raíz de algún comentario, creo que fue, y la cantidad de comida que se desperdicia es alucinante, es brutal. Entonces, me he metido a investigar un poquito en internet, pues el tema de, por eso sé esto que te comento de Lidl y demás, y ha aparecido esta aplicación que además lleva relativamente poco, apenas un par de añitos o así en funcionamiento. Surgió como una idea, no como una app. Se llama To Go To Car o algo así, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero ahora en el reportaje lo comentamos. Y es simplemente como un globo, para que te hagas una idea, pero con comida de aprovechamiento, que es lo que llaman esa comida que bueno, el desperdicio, por decirlo de alguna manera, que me parece una palabra feísima para eso. Entonces, tú eliges el restaurante que te apetece, pues hay restaurantes chinos, hay restaurantes italianos, hay restaurantes de todo tipo. Tienes como unos packs, tú compras packs, que van desde 1 euro hasta 5 euros, y lo que pasa es que no sabes lo que te va a tocar, evidentemente, porque no sabes qué se va a desaprovechar en ese sentido, uh-huh, o a no usar en ese restaurante. Y entonces te lo quedas a una hora determinada y en un lugar determinado, normalmente en la puerta del restaurante o la pastelería o lo que sea, te dan tu pack y... tienes tu comida maravillosa, estupenda, y ojo, conozco gente, porque además he estado preguntando, que lo ha utilizado, y es que además es maravilloso.
No, claro.
No, es que es maravilloso.
Que funciona,
es que
muy bien la aplicación.
Funciona súper bien, la comida es, pues ya te digo, totalmente...
¿Pero lo tienen todos los restaurantes?
No todos los restaurantes, evidentemente hay...
O sea, en esta aplicación te sale un listado de los restaurantes.
Como te decía, como es como globo, te sale un listado de restaurantes que puedes utilizar. Bueno, pues ya te digo, hay restaurantes chinos, hay japoneses, hay italianos, hay de todo. Y un montón de pastelerías, por ejemplo, para el pan. Hay muchas panaderías, por ejemplo, que no venden todo el pan que...
No, claro, por supuesto.
...que hacen. Bueno, pues esas barras que evidentemente a lo largo del día no se han vendido, no es que estén malas, ni duras, ni de hace 8 días.
No,
son del mismo día que evidentemente por X cantidad te la puedes llevar a casa. Y está muy, muy bien. Y además... esto es bueno para el planeta porque, según un estudio además que comentábamos también en el reportaje, la gran cantidad de combustión o de, bueno, pues de gases nocivos que lanzamos, el 8%, si no recuerdo mal, vienen de productos que elaboramos, es decir, comida que preparamos, que luego no se ingiere. Entonces, además, mira... comemos baratito, bueno, y cuidamos el planeta. ¿Qué se puede pedir más?
Nada más. En sí. Efecto.
Pues ya está.
Pues nada, lo escuchamos.
Vamos a escucharlo. Año, un tercio de la comida producida a nivel mundial se tira literalmente a la basura. 1.300 millones de toneladas de alimentos sanos y comestibles que se echan a perder en un planeta en el que, ojo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, una de cada 9 personas pasa hambre.
Nunca las olas ahogué con este llanto por ti. Siento
Distintos estamentos supranacionales tratan de poner freno a este drama global sobre el que cada vez hay una mayor concienciación. Uno de ellos es Too Good To Go, un movimiento social que lleva desde 2016 luchando contra el desperdicio de alimentos y que ha acabado materializándose en una app homónima que conecta a establecimientos con excedentes diarios de comida con personas dispuestas a salvarlos a cambio de precios reducidos.
Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te dice, por amarrarse a tu cuello, y el cielo y de la luna, que tú quieras mirarlo, y hasta del agua que bebe, cuando te mojas los labios. Es en tu mirada clava.
El proyecto surgió después de que los responsables de la plataforma fueran testigos en un buffet libre de cómo toda la comida que no se había consumido al finalizar el servicio y que estaba en perfecto estado terminaba en los cubos de basura. Una barbaridad que nos dio una idea. Recuerdan, todos salen ganando porque los establecimientos reducen su desperdicio y los usuarios descubren nuevos lugares y ahorran dinero.
Pregúntame a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no, ya creo que sí.
Yo soy un masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quieras.
En menos de 3 años de vida, la app Too Good To Go, disponible de forma gratuita tanto en iOS como en Android, ha conseguido sumar a su causa más de 9,5 millones de usuarios. Con la necesaria aportación de los de más de 17.000 establecimientos asociados, han conseguido salvar ya nada más y nada menos que, ojo, 10.092.382 pack de comida.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya.
El interior de estos packs no se conoce hasta el momento en el que se recogen, dado que, como se indica desde la app, resulta imposible predecir cuáles son las sobras que se acabarán generando en un restaurante, una pastelería, una frutería o un supermercado. Lo que sí se sabe de antemano es el precio de la gran mayoría de tuppers, que oscila entre los 2 y los 5 euros.
Lo que pasó, pasó.
El funcionamiento de Too Good To Go es muy sencillo. Te registras, eliges el establecimiento que más te gusta, seleccionándolo de la lista o a través del mapa que ofrece la app y que te indica los que te quedan más cerca, haces tu pedido, pagas a través de la aplicación y recoges tu comida en el lugar y el horario acordados.
Lo paso bien. Lo paso bien.
Amén de permitir a sus usuarios comer a cambio de muy poco y de ayudar a sus asociados también a dar salida a su merma diaria a través de nuevos clientes, el principal objetivo de Too Good To Go es concienciar sobre hábitos de consumo más responsables en búsqueda del desperdicio cero y de que, bueno, la comida producida sea igual a comida consumida.
Tengo la cabeza llena de ti, wow. Tengo la certeza de que volveremos.
vamos a vernos las caras, juntos en la cama, y no solo las caras, la noche y la mañana.
Y es que, como subrayan en su página web, cuando se tiran las sobras de los restaurantes, no solo se desperdician los alimentos, sino también todos los recursos y procesos que se han invertido para producirla, desde el agua hasta el terreno y el trabajo desarrollado. Cuando la comida se tira, el proceso de gestión de estos residuos tiene un efecto dañino en el medio ambiente. Esta gestión es responsable del, ojo, 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Te juro miles de veces, iba a borrar ese rastro, olvidar tu dolor.
Mala mujer,
soy un perro perdido en la calle, sintiendo que cualquier brisa me arrastra tu olor.
De cara a 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, concretamente el ODS-12, es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos a nivel mundial. Too Good To Go y otros muchos proyectos como Hop Food o YoNoDesperdicio.org, ni las migas, WeSap 8 o No Food Waste, ya están poniendo todo su esfuerzo para que así sea.
Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel, y ahora estoy desesperado, bailo borracho perdido, desesperado, y ahora estoy desesperado, bailo borracho perdido, desesperado, mala mujer. Dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. La primera vez que vi tu ese cuerpo moverse, estaba sonando un tema de la fuente, un golpe de sudor empapando mi frente, le brillaba las uñas, la miraba la gente, la melena está tú, le bien alto el mentón, lo hacía despacito al ritmo de la canción. Yo estaba en la cabina preparando el show, pero quería bajarme y arrancarle el crop. Cuando la vi bailando, estaba como perdida dentro de sí.
Cuando la vi bailando,
lejos de ella, pero la vi bailando y no me pude contener. Y ahora yo estoy llorando y ella bailando. Mala mujer, tú lo que eres una ladrona que me ha llevado a la ruina. Te ha llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida. Tú lo que eres una ladrona que me ha llevado a la ruina. Te ha llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.
Te espero en Abbey Road con Emma Nogueiro y vamos a italianear un poco, porque yo creo que Emma pues ya dice, a ver, ¿qué le puede emocionar a Yanta? Giorgio Gaber. Pues vamos con Giorgio Gaber. Para todos los que no le conozcáis, que entiendo que no es muy muy conocido aquí en España, ha sido un grande de la música en Italia, todo un clásico.
Test you, oh, 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 Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, John? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver came down upon her head.
buenas noches, buenas querida. Noches, esta noche me traes a un... a alguien muy cercano, a un paisano, sí.
Sí,
Giorgio
sí.
Gaber.
Pues sí, pues vamos a hablar de él, que fue un cantautor, actor y comediógrafo italiano. Pero es que no me puedo concentrar con ese ruido de pelar pistachos.
Bueno, es que
tengo
tenemos
de fondo
aquí a Fernando Sánchez Dragó mirándonos y comiendo pistachos.
Y
pero
encima,
bueno,
mira con
le dejamos
cierta...
ahí. Le dejamos, le encantan los pistachos.
Sí.
Y le encanta Giorgio
no se te
Gaber
oye
también.
Ahora. Ahora sí, sí que no,
no se,
se
te oye.
Oye,
¿eh?
Fui yo quien se lo descubrió a Emma.
Pero mira cómo tiene la camiseta llena de cáscaras.
Ahora, me lo quito todo.
Está en plan chimpa.
Bueno, esto desde luego es, vamos.
Bonobo.
Bueno, pues tanto que tú sabes de Giorgio Gaber, ¿sabes cómo lo conocían por allá?
No.
¿Cuál era su mote o su apelativo?
No.
Pues el señor G.
Ah, sí,
y señor
sí.
G.
Bueno, eso,
uh-huh.
G. Pues sí, pues que era por lo visto así tierno, desgarbado, feo y un poco rarito, entonces le pusieron el señor G.
¿Y no tendría que ver con el punto G?
Pues hombre, no lo sé. No, en realidad,
yo creo que el punto G
bastante...
llegó más tarde,
sí,
ese concepto.
Igual, lo que llegó sería el término, pero el punto G siempre existió, ¿no?
Sí, bueno, ahora tú sabes que las nuevas teorías dicen que el punto G es una tontería, que en realidad el punto G y el punto C
bueno, pero
es lo mismo
tontería,
porque están
está
conectados
como, claro, eso te iba a decir,
uno con otro.
Es como extenso.
Sí.
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 Pues bueno, no creo que fuera por el punto G, porque este hombre era más bien feíto, uh-huh. Pero bueno, pues que lo llamaban así, ¿no? Y tenía una mente pues tan muy aguda, igual que su lengua era un poco... Pues era como Fernando, pero Fernando es la versión guapa, ¿no?
Muchas gracias.
De nada.
No te voy a llevar a contra.
Yo tampoco.
¿Te hace falta algo más? ¿Quieres,
no.
¿Quieres más comida?
No,
está aquí no. Encantado a su rollo con
es
los pistachos, no pierde, te distraigas.
No pierde concentración.
A ver, entonces...
Bueno, no, pues hombre, bueno, ahora ya fuera de bromas, ¿no? Aunque él era pues así bajito y feíto y demás, sí que es verdad que sus actuaciones como autor y como actor teatral, pues bueno, pues fueron muy apreciadas, ¿no? Ya se ve que han llegado pues hasta mí, de la mano de Fernando.
Bueno, de hecho, en Italia sigue siendo una especie de
sí,
personaje
eso
mítico. Sí, sigue siendo muy, muy conocido y muy amado, ¿no? Sí.
Y tuvo un compañero a lo largo de su trayectoria que se llamó Sandro Luporini, que con él inició pues el género del teatro cantante y ya está, es que no, de verdad, hoy no consigo concentrarme, Ayanta, encima me lo has puesto enfrente, si me lo hubieras puesto al lado pues no lo miraría, pero bueno, pues la cuestión es que en los primeros años de sus actuaciones, allá por los mediados de los 50, llegaron los dorados a años 60 con sus primeros éxitos y la mayor parte de las canciones más conocidas de él y más exitosas pues son de esa época, pero las escribe Umberto Simonetta. O como bien se pronuncie.
Lo has pronunciado perfectamente bien.
Entonces, pues Trania Gogo y alguna de estas pues son las más conocidas. Así que si te parece, escuchamos una de las primeras y la comentamos.
Vamos.
Seconda traversa a sinistra nel viale. Ci sta quel locale abbastanza per male che chiamano Trania Gogo. Si passa la sera scolando Barbera, nel Trania Gogo. C'è un vecchio barista dall'aria un po' triste che si gratta in testa, poi serve i caffè e un tostamet nel Trania Gogo. Ci son quattro dischi, due tagli, una polca, un'antica mazurka, due mosci foxtrot. E il twist non c'è nel Trania Gogo. Si passa la sera scolando Barbera nel Valpolicella, la vecchia zitella cerca l'amor nel Trania Gogo. Nel Trania Gogo.
Nel Trania Gogo.
Chi gioca boccette e chi fa cazzotti, un vecchio a 3-7 ha perso il paltò. L'ha perso con me nel Trania Gogo. c'è un pregiudicato uscito da poco che spiega a un amico l'errore che fece e che pagò nel Traniagogò. Si passa la sera scolando Barbera, c'è il gruppo affiatato che intona stonato Miss un talpin nel Traniagogò. Nel Traniagogò.
Bueno, aquí estaba el padre tarareando esta canción.
Bailando, sí, un vaso de gazpacho.
¿Se la sabe de memoria?
Sí. Bueno, pues de memoria no sé, pero el estribillo seguro.
Sí.
Bueno, pues como te decía, es una canción escrita por Giorgio Gaber y Umberto Simonetta en el año 1962. No recojas, que tienes que escuchar la próxima, un momentito. Y describe el ambiente pues de un local así con mala fama en el Milán de los años 60. Y ahora yo te quería preguntar, porque trani es una palabra que se utiliza para definir algo de bajo rango.
¿Tani?
Trani, o estoy yo equivocada.
No tengo ni idea qué significa trani.
¿Comodín del público?
¿Trani? ¿Qué?
Yo creo que es una palabra de argot
milanés. No sé. Claro, es que la canción...
Dice el padre que es una palabra de argot milanés, pero es que el dialecto milanés es una cosa completamente incomprensible.
Bueno, de hecho, él habla de un bar. Sí. Trani a cogó. En ese bar he estado yo.
Trani a gogó.
Claro, entonces.
No lo sé.
Era una taberna.
Una taberna clásica, de mala muerte.
No, de mala muerte. También iban los escritores, bohemios.
La canción, hay una parte en la que se refiere, o con la que define el local, pues una especie de bochinche con mal vino.
Tragos a discreción.
Pero es que yo he leído que trani es una palabra que, insisto, que se utiliza para definir algo de mala calidad, así como algo bajo. Y de hecho la canción pues se refiere a un local...
Un vino peleón.
Sí, eso es, mal vino y así un poco oscuro.
Puede ser, no lo sé.
Bueno, de hecho dice escolando Barbera, es decir, bebiendo Barbera. Es el vino. Es Milán, pero es un vino pésimo.
Ya. Bueno, pues nada, da igual porque la canción es muy animada y nos gusta mucho. Entonces vamos a por la siguiente, que el padre seguro que se la sabe también.
Sí. Porta Romana, bueno, sí. Porta Romana, eso sí que es un himno auténtico.
Pues sí. Un altro cantautore che segnalo con piacere è Giorgio Gaber. Confesso che di lui starei qui a parlare volentieri per delle ore, solo che la trasmissione ha le sue esigenze. L'ultima delle sue canzoni milanesi è Porta Romana.
Porta Romana bella, Porta Romana, è già passato un anno da quella sera, un bacio dato in fretta sotto un portone, Porta Romana bella, Porta Romana.
Porta Romana.
In un cortile largo e fatto a sassi, il fischio tu ti affacci alla ringhiera, poi scendi al pomeriggio e tutto nostro, in giro per i prati fino a sera. M'han detto che sei andata ad abitare quartiere nuovo più elegante, ti sei sposata, è giusto e regolare, da me lo so, non t'aspettavi niente. Passa un ciclista e canta, la voce si allontana,
Porta Romana bella,
Porta Romana.
Bueno, decías, Drago, que podrías añadir un...
Es que esta fue una de las canciones que realmente marcó mi paso por Italia.
Yo creo que no te está oyendo nadie.
Sí,
o si
sí,
te
de las que más me gustaba, en fin, y conocí todo aquel mundo mucho. Y era una canción tan popular que la gente añadía estrofas, ¿no? Son estrofas, además, de rima muy fácil, sí. Muy fácil de añadir. Hay una que yo utilicé con profusión en una novela mía, Las Fuentes del Nilo, era una estrofa que, hablando bueno, de una prostituta legendaria, de una batona, como dicen en Italia, legendaria, que se llamaba Lola, y la estrofa decía: quelli che la conoscon, la chiaman Lola, figlia di cento padri, una madre sola.
Aquellos que la conocen la llaman Lola, hija de cien padres y de una madre sola.
¿Por qué lloras ahora? ¿O te
no
ríes?
Estoy llorando,
es que haces el mismo gesto que cuando lloras. No, es que decíamos aquí que esta canción pues a veces hace llorar. Pero bueno, que no es solo de Giorgio Gaber esta canción, yo no lo sabía. Está también escrita por Simonetta, como decíamos antes, y un ser de apellido impronunciable para mí, Angiolini.
Angiolini,
eso es. Y es del año 63, y bueno, pues, ¿de qué habla esta canción? Deja de comer el mango y cuenta de lo que cuentas.
Porta romana. Sí. Habla de una pareja de enamorados que han sido novios.
Y que florece y que termina.
Al cine, y, en fin, y han paseado
se por han las besado bajo
ciudad,
el portal.
Y luego ya, bueno, pues ella se casa con otro, se va a vivir a un barrio más elegante, le dice que él no le aportaba nada, que de él no esperaba nada, y bueno, y él se queda pues solo, melancólico, triste.
Paseando por la Roma nocturna.
Sí, de hecho la canción
Moros
termina...
de juventud que
florecen y que terminan, sí. De hecho la canción termina diciendo, él, ¿no?, hablando de esta historia de amor que ya termina, se dirige a la chica y le dice: el día que me dijiste se acabó, yo prefería no escuchar, pero tú insististe, se acabó, como si fuera fácil de entender. Vamos, que se quedó el pobre
pues
melancólico.
Se fue fácil capire.
Eso es. Pero es curioso porque esta canción...
Me vais a hacer llorar a mí al
¿ves?
Final.
Claro, ¿ves? Aquí, claro. Es curioso porque esta canción también se refiere a Milán, porque por lo visto Porta Romana
es
un monumento.
Está en Milán, es una, en fin, una
estamos pisando frases, allí, eso es. Vamos a por la siguiente. ¿Abandonas el barco?
Tengo que irme.
Esta es la historia de un ragazzo que habitaba en una strada de periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono completamente differenti. Era un ragazzo un po' come tanti, che lavorava, tirava avanti, ed aspettava senza pretese il suo stipendio a fine mese. La madre a carico in due locali, mobili usati, presi a cambiare. In un palazzo un po' malandato, servizi in corte, vitto bloccato. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa buttata giù. Morta la madre, rimasto solo, pensa alle nozze e all'amorosa, che già prepara velo da sposa ed il corredo per la sua casa. Per quella casa tutto bloccato, 3.000 al mese, spese comprese. Lui la guardava tutto contento ed aspirava l'odor di cemento. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù. Già tutto è pronto, le pubblicazioni, il rito in chiesa e i testimoni. Quando ecco arriva un tipo astratto, con baffi e barba e a viso di sfratto. E quel palazzo un po' malandato va demolito per farci un prato.
Un prato.
Il nostro amico la casa perde per una legge del piano verde. Ma quella casa ora non c'è più. Ma quella casa l'ha buttata giù. Persa la casa, tutto toccato, la sua amorosa l'ho abbandonato. L'amore è bello, ma non è tutto. E per
per sposarsi occorre un tetto. Ora quel prato è frequentato da qualche cane e qualche coppietta.
Coppietta.
E lui ripensa con gran rimpianto a quella casa.
Bueno, no hemos ni dicho el título de la canción.
Pues no, pero es la respuesta al chico de la Vía Cluck o la respuesta al ragazzo de la Vía Cluck. ¿Lo he dicho bien?
Gluck.
Gluck.
¿Gluck con G?
No, con C.
Se dice Gluck.
Pues Gluck. Sí. Bueno, pues nada, la respuesta a este chiquito.
Y es también otra canción mítica. El ragazzo claro. de la Vía Cluck, todos saben...
Todos saben.
Estaba a punto de ponerme a hablar en italiano.
Ah, bueno, bien.
Todos saben lo que es, ¿no? Es increíble porque Giorgio Gaber forma parte de estos cantautores italianos
populares,
que han dejado... Muy populares, que han dejado un pozo que ha trascendido la época. Porque fíjate, estamos hablando de los años 60. Pues se supone que ahora mismo la gente joven pues no tendría por qué escuchar a Giorgio Gaber. Y sin embargo, en Italia, como hay un núcleo duro de gente que ha sido muy buena, pues se sigue escuchando e incluso se sigue poniendo por la radio y tal, o sea, siguen vivos, igual que Mina, igual que Luigi Tenco, en fin, hay varios que están ahí.
Sí, además es curioso también...
O Battisti,
La melodía que tienen, que bueno, pues que se ven que son canciones efectivamente de los años 60, pero que bueno, que han permanecido. Porque el equivalente aquí en España a Giorgio o no existe.
Bueno,
así
pues.
Para que tenga una referencia.
Pues hombre, en España tenemos a Serrat, ¿no? Pero
es lo mismo, no.
Es que no es exactamente lo mismo, pero claro, en España, por la situación política en los años. O sea, esto empezó en los años 70, sí, digamos, cantautores de este tipo que además tenían una cierta reivindicación ideológica. Algunos de ellos, no todos. Otros simplemente cantaron el amor, ¿no? Pero también un amor mucho más libre, en fin, otro tipo de amor.
Sí,
pero
cambio,
claro, hay que entender que en Italia en los años 50 y 60, pues estaba como España en los años 70-80.
Sí,
o sea, que hay unos años de salto ahí que hace que yo creo que no hay
una significación tan política en la
sí, en que no, y que si me dices en los años 60 en España, pues no, o sea, que no hay
un salto.
No te puedo poner...
Claro.
Pero vamos, digamos que sería el Serrat, el Aute, pero hay menos en España, aún así hay menos de este tipo de cantautor.
Hombre, cada vez...
Y luego en Italia hay muchísimo también político, claramente político, que tuvo un éxito enorme y que es tipo Ana Belén y Víctor Manuel.
Pero esa parte ya se escucha menos.
Se sigue escuchando.
¿Sí?
Se sigue escuchando porque además se siguen utilizando mucho en campañas electorales de la parte más de izquierdas, del espectro político. Y no, o sea, hay una cosa que se han convertido en clásicos.
Qué bien.
Igual que, tú fíjate, se sigue escuchando Bella Ciao.
Eso te iba a decir,
Bella Ciao,
o sea,
ha
boca,
llegado incluso a hacerse una versión disco para Mi Gran Dolor de Corazón. Pues Bella Ciao es una canción de la guerra, o sea, de los partisanos. O sea, que imagínate hasta qué punto hay una cosa así muy tradicional que se mantiene viva, ¿no?
Qué bien. Bueno, pues esta canción que acabamos de escuchar está versionada por Giorgio, pero es de Adriano Celentano. Tú, si yo lo digo mal, tú me corriges, pero bueno. Y bueno, pues cuenta la historia de un muchacho de esta calle a la que se refiere la canción, que harto de su pueblo en el que vivía, decide irse a la ciudad y, pasado el tiempo, vuelve a encontrarse con los amigos de la época y le preguntan: amigo, ¿no estás contento? ¿Cómo no, que por fin te has ido a vivir a la ciudad? Y bueno, pues el chico ve que pasan los años y que se acuerda pues de ese terruño, de ese núcleo de la no ciudad. Así que, bueno, que también cuenta una historia un poco así social. La siguiente es Il Conformista y bueno, pues la escuchamos.
Yo soy un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, son federalista. Conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani. E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse a buon opportunista. Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando. Il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista.
Bueno, pues este es un poco ya más diferente a lo que veníamos escuchando hasta ahora de Giorgio. Y bueno, pues como tantos otros cantautores italianos que mencionábamos ahora, veló, digamos, sus primeras armas en el Festival de San Remo. Y no tardó, igual que otros muchos, pues en demostrar, bueno, pues su vena crítica, ¿no? Mediante algunas canciones llenas de ironía y de sarcasmo, como esta que acabamos de escuchar.
Hay que entender también la importancia de San Remo, porque en Italia ha sido tan importante, ha sido una plataforma para personas, para cantantes geniales que ha habido, a diferencia de ahora, ¿no? Que se ha convertido un poco en el Eurovisión en chiquito de Italia. Pero sigue siendo una cita tan ineludible en la agenda así de los italianos, que de hecho yo creo que Eurovisión se sigue sin retransmitir en Italia, es decir, no tienen ningún seguimiento.
Así es,
lo
así.
Que les interesa es lo propio, lo patrio,
pues
que es San Remo, ¿no?
Pues hacen bien. Y aquí el conformista que acabamos de escuchar describe más bien lo que en España, si corrígeme si estoy equivocada, llamamos a un chaquetero, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues alguien que siempre está bajo el sol que más calienta. Dice la canción: yo soy un hombre nuevo, totalmente nuevo, que hace tiempo, que no soy ni siquiera ya fascista, y bueno, pues sigue, ¿no? Entonces es un hombre que va cambiando constantemente de ideologías. La trayectoria de Giorgio Gaber es interesante no solo musicalmente, sino también vital, porque, bueno, pasados los gloriosos 60 y demás, volvió a codearse con las estrellas musicales del momento hasta que se puso enfermo y se centró en el que fue su último disco, que salió a la venta a finales de los años 80, principios de los 90, si no me equivoco, y se titulaba de la misma forma que la canción que vamos a escuchar ahora, que encabezaba ese disco, y es Yo no me siento italiano. Con lo cual, pues bueno, no sé qué le habrá pasado en su vida o en su trayectoria para al final cerrar su carrera con esa canción, pero bueno, pues ahí está. Fue su disco, muy diferente a todo lo que había hecho hasta el momento, y ya te digo, la primera canción llevaba el título del disco, así que vamos a por ella y hasta aquí Giorgio Gaber.
Pues buenas noches, Emma.
Buenas noches.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente,
non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farvi i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Guillamón, en Con Toda Palabra, nos trae esta semana a su espacio sobre poesía un especial sobre Mercedes Sosa, grande entre las grandes. Así es que vamos a escucharla, a aprender y a disfrutar.
Quiero un amor feroz de garra y diente, que me asalte a traición en pleno día y que sofoque esta soberbia mía, este orgullo de ser todo pudiente. Quiero un amor feroz de garra y diente, que en carne viva inicie mi sangría, a ver si acaba esta melancolía que me corrompe el alma lentamente. Quiero un amor que sea una tormenta, que todo rompe y lo renueva todo, porque vigor profundo lo alimenta. Que pueda reanimarse allí mi lodo, mi pobre lodo de animal cansado, por viejas sendas de rodar hastiado. Animal cansado, de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nació en el cantón suizo del Ticino el 22 de mayo de 1892, pero a los 4 años se trasladó con sus padres a Argentina, viviendo en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, ciudad esta en la que puso fin a su vida el 25 de octubre de 1938. Su poesía arranca como un grito de emancipación femenina e individual, con raíces en el romanticismo, en el modernismo, y recorre la poesía de Alfonsina un itinerario paralelo al proceso histórico de su tiempo, que irrumpe en el espacio poético de la modernidad. Ruptura, incertidumbre, subversión, ironía, conciencia de radical excentricidad, todo va conformando una escritura que es solitaria, reflexiva, que de alguna manera es también una forma de conocimiento y de revelación, reconocimiento del ser y de su situación en el tiempo, una poesía de la vida, conjunción verdadera y precisa del ser y de la palabra.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
¿De qué me quejo? Es cierto que me bajé hasta el fondo del alma del que amaba y lleno de sí mismo. Lo hallé y al viento helado de su helado egoísmo, dudé que el globo fuera, como dicen, redondo. ¿De qué me quejo? ¿Acaso porque el cuerpo en su daño, afiebrado, se arrastra en zigzag por el suelo y el monstruo pecho hinchado le impide alzar el vuelo? Pues dentro el pulpo negro crece del desengaño. ¿De qué me quejo? Gracias. Mantengo todavía vértebra sobre vértebra hacia la melodía. Mi fina red nerviosa aún puede con anhelo tenderse, oír los dulces, inefables sonidos. En mis cuencas aún giran los ojos sostenidos. Y aunque pesados se alzan hacia tu luz, oh cielo. ¿De qué me quejo?
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras
que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ilusa, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Vuestro nombre no sé ni vuestro rostro conozco yo, y os imagino blanca, débil como los brotes iniciales, pequeña, dulce, ya ni sé, divina, en vuestros ojos placidez de lago que se abandona al sol y dulcemente le absorbe su oro mientras todo calla, y vuestras manos finas como aqueste dolor, el mío, que se alarga y luego se muere y se concluye, así como lo veis en algún verso. ¿Sois así? Decidme si en la boca tenéis un rumoroso colmenero, si las orejas vuestras son a modo de pétalos de rosa ahuecados. Decidme si lloráis humildemente mirando las estrellas tan lejanas, y si en las manos tibias se os duermen palomas blancas y canarios de oro, porque todo eso y más vos sois, sin duda, vos que tenéis al hombre que adoraba entre las manos dulces, vos la bella, que habéis matado sin saberlo acaso toda esperanza en mí, vos su criatura, porque él es todo vuestro cuerpo y alma, estáis gustando del amor secreto que guardé silencioso, Dios lo sabe, ¿por qué que yo no alcanzo a penetrarlo? Os lo confieso que una vez estuvo tan cerca de mi brazo que a extenderlo, acaso mía aquella dicha vuestra, me fuera ahora, sí, acaso mía. Mas ved, estaba el alma tan gastada que el brazo mío no alcanzó a extenderse. La sed divina contenida entonces me pulió el alma y él ha sido vuestro. Comprendéis bien, ahora en vuestros brazos él se estremece y le decís palabras pequeñas y menudas que semejan pétalos volanderos y muy blancos. ¿Acaso un niño rubio vendrá luego a copiar en los ojos inocentes los ojos vuestros y los de él unidos en un espejo azul y cristalino? Ceñid de la frente, era tan amplia, arrancaban tan firmes los cabellos a grandes ondas que a tenerla cerca no hiciera yo otra cosa que ceñirla. Luego dejad que en vuestras manos vaguen los labios suyos. Él me dijo un día que nada era tan dulce al alma suya como besar las femeninas manos. ¿Y acaso alguna vez yo, la que anduve vagando por afuera de la vida, como aquellos filósofos mendigos que van a las ventanas señoriales a mirar sin envidia toda fiesta, me allegue humildemente a vuestro lado y con palabras quedas susurrantes os pida vuestras manos un momento para besarlas yo como él las besa? Y al recubrirlas lentamente, vaya pensando, aquí se aposentaron cuánto tiempo sus labios, cuánto tiempo en las divinas manos que son suyas. ¡Ah! ¡Qué amargo deleite este deleite de buscar huellas suyas y seguirlas sobre las manos vuestras tan sedosas, tan finas, con las venas tan azules! ¡Ah! Que nada podría ni ser suya, ni dominarle el alma, ni tenerlo rendido aquí a mis pies, recompensarme este horrible deleite de ser mío, un inefable apasionado rastro. Y allí en vos misma, sí, pues sois barrera, barrera ardiente, viva, que al tocarla ya me remueve este cansancio amargo, este silencio de alma en que me escudo, este dolor mortal en que me abismo, esta inmovilidad del sentimiento que solo salta bruscamente cuando nada es posible. Carta lírica a otra mujer.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me daré. Me alivio un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no mi corazón.
Mis brazos saltan de mis hombros, mis brazos alas, no de plumas, acuosos, planean sobre las azoteas, más arriba el toldan, se vierten en lluvias, aguas de mar, lágrimas, sal humana. Mi lengua madura, ríos floridos bajan de sus pétalos, mi corazón me abandona. Circula por invisibles círculos elípticos, mesa redonda, pesada, ígnea. Roza los valles, quema los picos, seca los pantanos. Sol sumado a otros soles, tierras nuevas danzan a su alrededor. Mis piernas crecen tierra adentro, se hunden, se fijan, curvan tentáculos de prensadas fibras. Robles al viento, ahora balancean mi cuerpo herido. Mi cabeza relampaguea, los ojos, no me olvides, se beben el cielo, tragan cometas perdidos, estrellas rotas, almácigos. Mi cuerpo estalla, cadenas de corazones le ciñen la cintura, la serpiente inmortal se le enrosca al cuello. Ecuación.
La distancia va conmigo como un largo andar. Duro horizonte de sonda y cielo, rumbo de piedra y arenal. ¿Dónde iré? ¿Dónde irá? Conmigo a penar, luna lejos, ojos solo de la inmensidad. Donde este canto de zampa duele a puro silbo y soledad. ¿Dónde irá? ¿Dónde iré? Solita a cantar. La zampa es como un camino, distancia por dentro. Destino de andar, enamorando pañuelo en el fuego lento del polvo maderal. Cuando le crece el silencio, la boca del fuego la sale a cantar. Mi guitarra
madera me busca el río de la voz. Cantaré, cantará luna y corazón. Voy nombrando la distancia donde cava el sol, el pozo oscuro de lo lejano, la piel ardida de la sal. Cantará, cantaré, viento y arenal. La zamba es como un camino, distancia por dentro.
Decid, oh muertos, ¿quién os puso un día así acostados junto al mar sonoro? ¿Comprendí a quien fuera que los muertos se hastían ya del canto de las aves y os han puesto muy cerca de las olas, porque sintáis del mar azul el ronco bramido que da miedo? ¿Os estáis junto al mar que no se calla, muy quietecitos con el muerto oído, oyendo cómo crece la marea, y aquel mar que se mueve a vuestro lado es la promesa no cumplida de una resurrección? En primavera el viento suavemente, desde la barca que allá lejos pasa, os trae risas de mujeres tibio. Un beso viene con la brisa, filtra la piedra fría y se acurruca sabio en vuestra boca y os consuela un poco. Pero en noches tremendas, cuando aúlla el viento sobre el mar y allá a lo lejos los hombres vivos que navegan tiemblan sobre los cascos débiles y el cielo se vuelca sobre el mar en aluviones, vosotros, los eternos contenidos, no podéis más, y en un lenguaje que ninguno entiende, gritáis: venid, olas del mar rodando, venid en masa y envolvednos como nos envolvieron de pasión movidos. Brazos amantes, estrujadnos, olas, movednos de este lecho donde estamos, horizontales, viendo cómo pasan los mundos por el cielo noche a noche. Entrad por nuestros ojos consumidos, buscad la lengua a la que habló y movedla. Echadnos fuera del sepulcro a golpes. ¿Y acaso el mar escuche innumerable vuestro llamado monte por la playa y os cubra al fin terriblemente hinchado? Entonces, como obreros que comprenden, se detendrán las olas y leyendo las lápidas inscriptas poco a poco, las moverán a suaves golpes hasta que las desplacen lentas y os liberten. ¡Ah! ¡Qué hondo grito el que daréis! ¡Qué enorme grito de muerto cuando el mar os coja entre sus brazos y os arroje al seno del grande abismo que se mueve siempre! Brazos cansados de guardar la misma horizontal postura, tibias largas, calaveras sonrientes, elegantes, fémures corvos, confundidos todos, danzaréis bajo el rayo de la luna la milagrosa danza de las aguas, y algunas desprendidas cabelleras, rubias acaso como el sol que baje, curioso a veros islas delicadas, formarán sobre el mar y acaso atraigan a los pequeños pájaros viajeros. Un cementerio que mira al mar. Este es el último poema del monográfico de hoy sobre Alfonsina Storni. Hemos escuchado en este maridaje que estamos haciendo desde la semana pasada de música y poesía. En esta noche nos ha acompañado la voz de Mercedes Sosa, argentina, como Alfonsina Storni. Y nos despedimos con una canción hermosísima y dolorosísima, también interpretada por Mercedes Sosa, que es Alfonsina y el mar. Porque Alfonsina, como parece ser que tal vez sospechó o intuyó que ese iba a ser su final, también decidió caminar mar adentro para encontrarse danzando la milagrosa danza de las aguas cuando la muerte viniera por ella.
con la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Amiguitos, seguimos con La Sextulia, última media hora de programa aquí en Es Radio con A Media Luz. Fran Arraez, buenas noches, querido.
Buenas noches.
Y Vanessa, pues aquí estás, ¿eh? Ya sois pareja, de hecho, casi.
Bueno, sí.
De hecho, son pareja,
¿no? De hecho, cohecho y perversión, todo.
En el taxi no nos hemos hecho pareja.
Sí, hemos decidido.
Sí. Sí, que cuando te llevas bien con alguien hay feeling y hay...
Pues muy bien.
Sí, efectivamente.
Es un poco traumático porque yo estaba felizmente emparejado, pero ha llegado ella y lo ha descubierto.
Pero además, ¿a ti desde cuándo te gustan las mujeres?
Es que a mí las mujeres siempre me han gustado, pero he preferido a los hombres.
Pero has preferido a los hombres a gran distancia. Porque a las mujeres les, la única que le gusta es Mónica Bellucci. Y no, bueno, no es por desmerecer, no, ojo, porque sí, Vanessa es más bien Audrey Hepburn. O sea,
bueno,
no,
tampoco. No desmerezco, ojalá, absoluto, no me mires tan bien.
Pero Vanessa con Mónica no tiene nada que ver.
No tengo nada que ver ni nada que hacer. O sea, vamos.
Mónica es
nada.
Una fantasía. En la realidad...
¿Te gusta Vanessa?
Me ha gustado otro tipo de mujeres. En la realidad.
Reales. Como la vida misma.
Real. Claro, muy bien.
Pero entonces te pongas así como estupendo. No, como,
porque me
como
estás mirando con cara así como de... ¿Qué está diciendo ahora, Fran?
¿Y qué tipo de mujeres te han gustado?
No hay un tipo. Me han gustado mujeres que me han gustado porque he visto algo como de ellas
yo,
que me
pero
interesado.
Es especial.
¿Qué destacarías que tienen en común todas aquellas mujeres que
no
te
lo
han
sé, porque cuando me ha gustado una mujer me ha desconcertado y me ha sorprendido a mí mismo que me gustara.
Se ha quedado tan alucinado y que le gustaba y decía, ¿pero qué me está pasando?
Entonces no sé por qué, pero algo hay que digo, uy.
Me gusta.
Sí, de hecho, hace de poco hecho, me
o sea,
pasó
digamos que tienes un...
Hace como...
Con otra, quiere decir, con otra.
No te pongas celosa.
A ver, por favor.
O sea, que hay un 20% en ti de heterosexualidad.
Una amiga mía dice que soy un heterosexual armarizado.
¿Cómo?
Un heterosexual armarizado.
¿Armarizado?
Sí, o sea, que vivo en el armario, que no he salido, que no he salido del armario, que mi heterosexualidad no ha salido del armario.
Claro, lo que es
lo que vendría a ser un homosexual en el armario.
Un homoflexible.
Pero yo soy un heterosexual en el armario.
¿Puede ser un homoflexible?
O vendría a ser un heterosexual reprimido, que tengo reprimida.
Oye,
mi heterosexualidad.
Verdad, pero qué complicado claro. Sois, ¿no? O sea, me estoy mareando.
No, esto lo
o sea,
dice
no
una
entiendo
amiga
nada
mía.
De lo
esto
que
es.
Que
mentira.
Esto no tiene un estudio científico de la
y
Universidad
la
de Michigan.
Aquí la heterosexualidad pues, reprimida, sí.
No sé, lo del armario y tal, bueno, no sé.
Nos
pero
hemos
tú
ido.
Has salido del armario.
Del
¿no?
armario gay, sí.
Del armario gay, pero del armario hetero.
Del armario hetero, no.
Es que no sabía que había armario hetero también. O sea, es que claro,
también.
Estamos llenos de armarios
nos
y de armarios.
Y de amalios.
Y de amalios.
Y de
amalias también, ¿no?
De amalias es
según
ahí,
el horario,
desgraciadamente,
las amalias.
Hay días que Ayanta Barili pues está
la
tan
Amalia.
Dormida
o sea,
que soy
Amalia.
Amalia Espinosa. Tienes nombre de cantadora de fados.
Sí.
Amalia Espinosa.
¿Y Alma Espinosa de qué es?
También he llamado a Amalio, Almalio, ¿eh?
Almalio.
Almalio.
Bueno, pero no hay duda cuando hablas con uno y con otro, ¿no?
Amalio hoy está muy presente con los soniditos. Como le echamos la bronca hace algunos programas de que estaba ahí medio adormilado, le ha gustado. Es que Alma es como una niña. Es como una niña.
No.
Ah, claro, es que no tienes auriculares.
Tengo cascos, no tengo...
Bueno, pues vamos con la primera noticia de la noche. Si es que la veo. A ver, organización,
perdón,
que estáis
perdón.
Un poco díscolos.
Estaba dejándole unos.
Estáis un poco díscolos. Vamos allá. Primera noticia de la noche.
Los papeles.
Un bebé nace con un dispositivo anticonceptivo en la mano, pero ¿qué es lo que pasa con las manos últimamente? Porque hace unos días hablamos del embarazo de la mano, que nacía Manu, precisamente.
Por eso este
y ahora
es el la kriptonita del imán de la última sestulia. Nace con un anticonceptivo en la mano, pero qué maravilla es esa.
Qué horror.
Bueno, os voy a leer. Lucy Helen.
Con un DIU.
Pues no,
con un
vamos
dispositivo intrauterino.
Lucy Helen, su madre, descubrió que estaba embarazada en diciembre a pesar de utilizar un dispositivo intrauterino. Mi DIU no apareció en ninguna de las ecografías, así que mi ginecóloga supuso que se había caído, explica la madre. Pues según publica el diario The Independence, Lucy Haynes, su madre, descubrió que estaba embarazada en diciembre a pesar de utilizar este dispositivo. Pues resulta que Dexter, como se llama este bebé, ha nacido con el dispositivo en la mano. En Alabama, además, a través de una cesárea programada. Imagínate la cara de la madre y el médico cuando ha aparecido este dispositivo. El pequeño se llama Dexter Tyler y su fotografía se ha vuelto viral en las redes sociales tras ser compartida por más de 72.000 personas en Facebook.
Porque se ve...
Se ve el... Es que os lo voy a enseñar, que aquí en la noticia no ha salido. Se ve con el dispositivo en la mano.
Esto
Fíjate, pues es muy fuerte porque el DIU, ese dispositivo intrauterino, es como una especie de taponcito que se pone precisamente en el cuello del útero, que es una abertura que es más pequeña que la cabecita de un alfiler. O sea, es una cosa así muy, muy pequeñita. Y es cierto que en ocasiones se puede uno quedar embarazada con el
con el DIU puesto. DIU.
Pero claro,
pero parece un fake esa fotografía, ¿no? ¿No es un fake? No, el puñito cerrado sujetando el DIU.
No. Es...
Por favor. Está ahí como agarrándose a la vida, diciendo, no hay barreras. Quiero vivir.
Bueno, el niño es maravilloso.
Es que además ahí parece muy, muy grande ese DIU, pero en realidad es muy pequeñito.
Claro, es que el bebé es muy diminuto.
Bueno, aquí la foto sale...
Sí.
Bueno, el bebé está estupendo, pero mira, si sale, si empieza a crecer y lo coge, lo tiene ahí y se ha quedado ahí con ello dentro, ¿sabes? Si no lo ha perdido, no se le ha caído ni nada. Un poco extraño, pero...
Pero
puede pasar, no sé.
No creo que lo haya enganchado a la hora de salir, pues lo tendría durante todo el tiempo.
No, entre otras cosas porque ha nacido por cesárea, o sea, que es que...
Claro, por eso te digo, que es que lo tendría durante el embarazo, pues estaría allí con él.
Sí, cogiéndolo. Se ha convertido en su sonajero.
Es el duro
que parece el...
Es el duro. Fotografía.
Pues habrá que dejarle el DIU, que se lo quede ya pasando.
Pero cómo, hay algo que me planteo, ¿cómo puede pasar el DIU?
No, pero ¿qué problema tienes? ¿Está el niño ahí? ¿El niño está ahí?
No, que cómo puede... No, claro. La pregunta de Alma viene al caso. O sea, que ¿cómo puede pasar un DIU al útero?
Claro.
O sea, realmente te podría llegar a perforar el útero. O sea, ¿cómo es posible que el niño...? Yo creo que el corte de la cesárea... Quiero pensar que el niño no ha tenido el DIU en la mano durante los 9 meses del embarazo.
Pero es que han dicho antes que no lo veían en las ecografías y pensaban que se le había caído. Es que a lo mejor...
Pero caído es caído al suelo, no caído hacia adentro.
Por eso te digo que si se ha... Pero lo que dice la noticia, perdona, corrígeme, es que lo buscaron y no salía el DIU. Y estaba embarazada y dice, ¿cómo voy a estar embarazada si tengo el DIU? No, el DIU no está, se te ha caído. Ya no pienso más, pero el DIU estaba ahí.
Sí,
¿dónde?
Pero tú te puedes quedar embarazada aunque el DIU no se haya caído. O sea,
¿pero
ahí puede haber...
¿Dónde se escondió? ¿En qué pliegue del cuerpo se escondió y cómo lo cogió el niño?
No lo sabemos.
Un poco...
Sabéis que también el DIU tiene un palito para quitarlo, para poder, tipo Tampax, para poder quitarlo, y que a veces lo dejan demasiado largo ese rabito, y en relaciones coitales el hombre puede... notarlo, o sea, y entonces te lo tienen que acortar. O sea, el DIU es una cosita que tiene su vida propia, ¿eh?
Es muy complicada,
un poquito complicada.
Yo ahora lo que me hace pensar esta noticia es que Dexter, este niño que ha nacido con un DIU en la mano, imaginaos ahora que de adulto descubre el mejor método anticonceptivo del mundo.
Sí, ¿no? Que ha estado, gestando,
gestando durante todos los años y que luego pues podrá utilizar como propaganda su propia foto. Yo ya nací pensando en los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos han sido
pues
mi vida.
Pues podría inventarse un método anticonceptivo masculino que realmente utilizarán los hombres.
Pues mira, ahí te lo dejamos.
Ahí te lo dejamos, digo, aparte del preservativo, ¿no? O sea,
ahí
un
te lo
método...
dejamos, Dexter. Un método del que el hombre sea el responsable de utilizarlo y que se olvide por completo la mujer, así como lo ha hecho durante muchísimo tiempo ella con otros métodos. Un método anticonceptivo masculino del cual el hombre sea el único responsable y el portador del método.
Pero volvemos a lo mismo y a la polémica que siempre se ha generado en este sentido. Si el hombre te dice, si yo uso esto, ¿qué fiabilidad tienes tú de que eso es así?
Amiga, esta es el tema de siempre, pues...
¿Ir al revés?
¿Qué? Bueno, sí. Primero, al revés, hay que utilizarlo en pareja, porque si no, no, porque te puedes pillar cualquier enfermedad, infección de transmisión sexual.
Pero partiendo de la base de que muchas veces no se utiliza...
Bueno, pero es que tampoco también te puedes no fiar de ella si está tomando la píldora y se quiere quedar embarazada.
Sí, claro.
Pasa muy a menudo.
Que también pasa.
Pasa muy a menudo.
Eso y hasta casos como el de Boris Becker, puestos a suceder.
Bueno, pero sí, el caso de Boris Becker, digamos que es una anomalía absoluta, sí, porque qué mala
pero
suerte
curiosa
tuvo ese señor.
Sí.
Qué mala suerte.
¿Y cómo se lo montó esa señora? Porque era de lo más retorcido del mundo y aún así fue efectivo.
Sí, bueno, pero es que ahí se juntaron una suerte para ella, quiero decir, porque...
Sí, a lo mejor él fuera propuesta... un señor desconocido, sin con un trabajo muy sencillo y... pues a lo mejor no le sale así la jugada.
No, pero aparte que hay poquísimas probabilidades.
Pero o sea, esto, que de que te quedes embarazada, o sea, de que funcione, de que te lo puedas guardar, que lo metas en una jeringa, que te lo inyectes, que te quedes embarazada.
Que el embarazo prosiga, sí, claro. O sea, quiero decir que esos son todos embarazos que son muy improbables y además de riesgo. O sea, que es que es increíble.
Es claro, para quien no lo sepa, que lo estamos diciendo así un poco, una señora tuvo sexo oral con Boris Becker.
Solo sexo oral.
Solo sexo oral, guardó el semen en la boca, lo introdujo en una jeringuilla, se lo inyectó y logró fecundarse y tener un hijo. Y años después pidió
No fue por fecundación in vitro.
No sé cómo fue, no, según yo según creo lo que recordar. Yo
he leído fue el enchufado.
Ah, se enchufó. Ah, vale, si se enchufó.
Hizo en el momento, porque esto es lo que, o sea, ¿cuánto tiempo está activo un espermatozoide después de haber sido eyaculado para que pueda mantener? O sea, ¿cuánto tiempo están vivos los espermatozoides? No mucho, que yo sepa, no lo sé.
No, yo tampoco.
Pero me parece toda una fantasía tremendamente extraña y estrambótica, y aún así parece ser que funcionó. O nos lo hemos creído todo. Bueno, y era mentira.
Claro, pero a lo mejor la historia...
Se ha ido a juicio y todo y se ha demostrado que
sí,
es
pero
así.
A lo mejor los dos pactaron no decir cuál era la realidad real de verdad y... Porque
algo hay ahí germánico, extraño.
Hay mucha gente de muchos países que, pues a lo mejor decir la verdad, pues que las han tenido relaciones íntimas y ya está, es mucho peor y más grave que decir, no, es que me hizo una felación y me robó el esperma.
Mira, o sea...
Es que yo creo que...
Es que a veces hay gente que es así.
La cara de este señor y toda la historia hasta que fueron años de hasta que se llegó a juicio, o sea, él realmente no lo creía porque pensaba que no había ninguna posibilidad.
O sea, es que teóricamente no la había.
Claro, por eso te digo que no creo que hubiesen la tenido
niña,
realmente...
La niña ha salido súper cruzada, es igual que...
Pero que no, si realmente hubiesen tenido un encuentro sexual, él no lo habría puesto tan en duda. O sea, claro. Él lo ponía tan en duda porque es que no habían llegado a acostarse, vaya. O sea, que se quedó...
A cuadro.
De aire, que se dice. Es, fue claro, el propio...
es que contar cómo te has quedado, es decir... No es, has tenido relaciones, las dos partes han estado en riesgo, son cosas que puedes pasar. Pero vamos,
esto es una carambola, es la traición. Que esa criaturita tenía que nacer porque no...
No quedaba otra.
Música.
Ayanta Barili. Es radio. Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Actapharma, de Farmacia.
Valencia.
Sexplórate con Amantis, tu tienda erótica. Descúbrenos en Madrid, Barcelona y en amantis.net.
Estamos aquí elucubrando sobre la historia de Boris Becker, que en efecto, como yo decía, no es que ella se inoculase el semen directamente de la boca, sino que lo llevó a un centro de fertilización y le hicieron una fecundación in vitro. O sea, que es todavía más rocambolesca la historia, sí, pero bueno.
Sí, pero
o sea, sal de ahí, ¿no?, pitando, porque ahí, eso, o sea, guárdalo, congela el semen.
Que te lo inyecte como todo, que te lo inyecten.
Claro.
Vamos, yo ya te lo he dicho antes. Para mí es un delito.
Pero sí, 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 para mí también lo es, pero no fue tipificado como delito.
No, bueno, no, porque no. Como la niña al nacer, un niño no tiene culpa de nada.
No, el niño, entonces, no, la madre, digo.
Pero claro, o sea, sí, pero al final dice, pero ¿tuvo relaciones o no tuvo relaciones? Yo creo recordar que extractado, muy sintetizado, creo recordar que fue como, o sea, algo así. O sea, si al final tuvo relaciones, se podía haber quedado, podían haber tenido relaciones sexuales íntimas, normales y corrientes, y a lo mejor haberse quedado.
Bueno, al ya, final, pero no lo tuvieron, oye, hicieron no solo una felación. Es que quiero decir que en un juicio no es un condicional.
No es un condicional, son hechos, pero al final es... usted ha hecho, en lo que yo recuerdo, vamos, que tendría que volver a leer las noticias de la época, claro, no me acuerdo. En lo que yo recuerdo, y que sorprendía, era, pero si esta señora ha hecho toda esta estrategia, o sea, evidentemente el niño no tiene ninguna culpa, en este caso la niña.
No, bueno, pero...
Bueno, pero es muy importante, porque el padre podría decir, no, es que para mí, o sea, lo siento mucho, yo no he participado, nadie me ha preguntado. En todo caso, se tendría que entender como si fuera, si querías quedarte embarazada de mí, como una donación de esperma. Por lo tanto, yo no pinto nada en la vida de esta niña.
Cosa no, él estaría en su derecho de pero no asumirlos.
No lo quiso asumir y fueron a juicio con esto también. Y te condenaron a, por lo menos, a pagar la pensión, el tener relación o no. Con la niña, es ya decisión del
padre. Pero
sí
que tiene relación a día de hoy.
Pero que lo más fuerte es, tú haces toda una estrategia, en este caso, lo que hemos visto así un poco por encima, Alma, ¿no?, que era como algo de un intento de extorsión y tal. Oye, yo, si no te he dado mi permiso, entiéndelo, me lo ha robado.
Bueno, ahora
que
está tan de moda hablar de lo del consentimiento, incluso firmar un contrato previo.
Claro, entonces, oye, es que eso... Pues como si haces una masturbación y se te cae ahí. Y la otra lo coge y te lo ha robado.
Le da un lametazo y se lo lleva corriendo.
Imagínate. Oye, mira, voy a contar una guarrada muy guarra.
Venga,
ya estamos.
Sí.
Cuéntalo.
Venga.
Es la amiga de una amiga.
Amiga,
lo contaba, no,
pero habla en primera persona.
No, hombre, ya, por favor, entonces no lo cuento.
Ahora no puedes dejarnos así.
No lo puedo contar encima. No, eso me lo han contado muchas personas, amigos del mismo círculo, sobre otra tercera persona que conocían. Entonces esta chica, cuando mantenía relaciones sexuales, lo que hacía era guardarse el
semen.
El condón con el semen y lo guardaba
hacía colección.
Claro, digo, pero ¿qué hace? O sea, quiero decir, como esta, ¿no? Me has gustado, me lo guardo, quiero ser madre y he visto que tenía buenos genes. No sabemos.
¿Y dónde los guardaba?
En un bote en su habitación.
Qué pestucia, ¿no? Como...
Bueno, lo que sí que existe...
No sé. Yo no lo he visto. Yo he hecho muchas preguntas y ya no he querido saber más.
Bueno, alrededor de esto hay gente que tiene afición por el semen y lo que hace es congelarlo en cubitos y luego jugar en relaciones.
¡Oh, por favor!
Puedes utilizar
favor.
Tu semen y el de otras personas como lubricante en relaciones ya congelado.
Es una
práctica sexual bastante...
Pero vamos a ver, ¿me quieres decir que tú a lo mejor... O sea, yo ahora cojo y tengo
cubitos.
Cubitos, exactamente.
De semen.
Cubitos.
De distintos hombres. Y entonces quedo con un sexto.
De distintos o del mismo.
Sexto.
De
sexto.
Claro. De bueno, por no quedarme corta. Del mismo, quiero Vanessa, decir. Los que tú quieras.
Bueno, ya, pero
bueno, esto estamos descendiendo por, de verdad.
Pero no, pero escúchame, lo que me ha sorprendido. Y realmente me ha sorprendido mucho es que Fran Arraiz ha dicho que es una práctica común.
Hombre, común. Es que,
una práctica.
Mira, para Fran las prácticas que son comunes...
Yo soy una inculta en este sentido.
Común, común no es.
A ver, común. No sé cuántas personas lo practicarán, pero yo esta práctica la
has practicado prácticamente todas las noches.
No la he practicado.
O sea, tú tienes ahí una
pero la conozco,
de
sé que
hielo
existe. Sé que existe. Con,
es que tú imaginas...
Sé que hay gente que le gusta jugar con el semen y que para utilizarlo en otras relaciones lo congela.
Ya, en otras relaciones con la misma persona...
¿Con la misma persona o con otra?
Con la misma persona, pero qué guarrada es esa.
Pero, mira, yo lo único que hacía cuando nació mi hija en relación a esto de congelar productos propios lácteos... No, me sacaba la leche y la congelaba, claro, para poder irme al cine de vez en cuando. Yo hasta ahí, en mi inocencia y en mi candidez, he llegado. Y entonces abrías el congelador y había un montón de bolsitas.
Claro, la leche.
Pero pensaba que era el cordón umbilical, porque tiene células madre.
No, el cordón umbilical, pues... no, porque cuando yo tuve hijos eso todavía no se hacía. Eso no lo tengo congelado, pero la leche congelé litros
pero,
y litros
pero...
de leche.
Sí, pero...
Alma está obsesionada con lo del semen.
Es que me he quedado patidifusa.
Está intentando alargar esto para que no leamos una
noticia. No, tengo aquí una noticia estupenda, maravillosa, si queremos. Además también...
Venga, va del asunto.
Lela. No, yo leo yo el titular, a ver cómo es. Detenido por masturbarse en la calle y eyacular sobre un policía nacional. Pero bueno, pero es que claro, que le metan en la cárcel, de verdad, o sea, qué espanto. O sea, qué cosas.
Pues es que las cosas que suceden. Un hombre de nacionalidad peruana de 31 años fue detenido en la madrugada del pasado lunes en la calle de la Cruz, en el distrito Centro, tras masturbarse en la calle y eyacular en la mano izquierda de un policía nacional que acudió... Lo de las manos...
¿Se le quedaría embarazada la mano? ¿No se le quedaría embarazada
a los dos,
la mano?
¿A los dos?
¿Nacerían dos manos?
Pues esto no puede ser.
Bueno, al del policía y al del eyaculador.
Ojo, en la mano izquierda de un policía nacional que acudió al lugar tras ser alertado por varios clientes de un local de copas. El apresado está acusado de atentado contra la agente de la autoridad. Los hechos sucedieron sobre las 6 de la mañana, cuando varios jóvenes avisaron a la policía al ver a un hombre que se estaba masturbando en la calle de la Cruz frente a un local de copas. Al llegar, los agentes se encontraron con el exhibicionista recostado en la pared. Con su mano izquierda se tocaba su órgano sexual, mientras que con la otra mano sujetaba el teléfono móvil, según los agentes. En ese momento, los policías le pidieron en varias ocasiones que cesara su actitud, pero el hombre hizo caso omiso. Según la versión policial, la policía...
Es que anda, qué trabajo el de la policía, de verdad.
Según
¿qué
la
situación?
Versión policial, el detenido, con una mirada lasciva, se dirigió a los agentes diciendo con voz melosa: oh sí, mi amor, oh sí, mi amor, muy malo, gallego.
¿Esto qué es?
No sabemos.
Es maravilloso esta noticia.
Esto es como maravilloso. El atestado policial señala en concreto que este señor soltó un líquido de color blanquecino que salió de su órgano genital en la dirección del policía antes mencionado, cayendo al suelo y sobre la mano izquierda de este hombre. Varias personas empezaron a arremolinarse en el lugar donde los policías llegaron a decirle al hombre en más de 10 ocasiones que guardase su órgano sexual. Sin embargo, siguió sin atender las indicaciones de la gente, diciéndole: no, mi amor, primero mírame, mi amor. Mientras con su mano izquierda, pues la misma con la que se masturbaba, trataba de tocar el rostro de uno de los policías. En ese momento el hombre salió huyendo, pero tropezó a los pocos metros y cayó al suelo.
Con su propio órgano sexual, porque después de todo este toqueteo tan largo...
Fue arrestado por los policías, llegando a arremeter contra ellos con las piernas y los brazos, y durante su posterior estancia en el calabozo, el apresado dijo a un agente: muchas gracias, mi amor, me salvasteis la vida. Perdón por hacerme caca. Es de la emoción, según se refleja en las diligencias policiales.
Pero qué historia,
una alhaja,
por Dios.
Una alhaja, España, vamos, vaya. O sea...
Madre, desde aquí,
un llamamiento.
Desde aquí un saludo, fuerte aplauso, todo mi apoyo y todo mi respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque tienen que aguantar una serie de cosas
que esto no es normal.
O sea, a mí me eyacula en la mano, me corto la mano. O sea, qué asco,
Dios
mío.
Qué asco,
pero lo mismo,
Dios,
te podías haber ido a casa y te hubieras hecho unos cubitos de puta madre.
Bueno, según Fran, esto estará a la orden del día, pero...
Del señor este, que entiendo...
Peruano, oye, mira, los estupendos, semen peruano, que luego, pues eso, te lo echas en un mojito y te va de lujo.
Dale ceviche ahí.
¿Pero vosotros queréis acabar conmigo o qué pasa?
El ceviche, ¿es verdad?
Hacía yo tiempo que no venía...
Como veis esto...
Hacía yo tiempo que no venía a las Asturias y veo...
No, pero ha sido por tu culpa, Fran, porque...
Todo es por mi culpa.
Todo es por tu culpa, o sea, claro que ha sido por tu culpa, porque es que nunca habíamos descendido a estos infiernos.
Pero, ¿Cómo que no? Por favor, yo he vivido momentos...
Pues perdona, entonces eres tú, ¿vale?
No soy yo, yo no he dicho nada. ¿Qué he dicho yo?
Al punto de hacer cubitos con semen...
Eso es tuyo.
Lo ha dicho Fran.
Eso es tuyo.
Ahí está. Mira. Hemos descendido, señores. Y se ha acabado. Se ha acabado la sextulia, ¿verdad? No, se acaba la sextulia. Podemos seguir.
Yo quería decir...
Pirulillo de preaviso.
Pirulillo de preaviso es este...
Yo quería decir que creo que este tipo de actitudes...
¿Masturbatorias?
En general, por las palabras que dice y todas las cosas que hace, es una persona que...
Aparte, ¿que le gustan los gallegos?
Aparte que eso lo ha tenido que decir desde lo más hondo de su corazón.
Sí.
Y...
Galleguiño.
Sí.
Oh, sí,
pero
amor.
Que debía llevar una...
Oh, sí,
se lo había
amor.
Vivido todo. Y más, iba bastante pasado.
Hombre, pero se lo había vivido todo.
Conforme entró, salió.
Si es un exhibicionista, no les hace falta bebérselo todo. Y además, vosotros no os habéis fijado en un detalle que a mí me parece fundamental, que este hombre se está masturbando, es decir, largamente
mucho rato,
desde
sí.
que le ven, sí. le denuncian, llega la policía, tiene todo el altercado con la policía, y cuando finalmente ya a medio altercado con la policía, tiene una eyaculación.
Sí.
O sea,
con lo cual todo
¿cuánto
esto es
tiempo
un poco
habrá pasado? Que... ¿Media hora?
Pues lo sabemos,
o sea, no le han tocado. Porque
no le han tocado. O sea, que muy borracho
no
debía estar. Era simplemente un exhibicionista que la estaba montando, porque a los exhibicionistas nada les gusta más que se monten estos líos alrededor.
Estos shows. Pero claro, yo lo digo.
Y luego se hace caca.
Por eso, es que lo de que. Es
bueno,
que
pero
la frase
ahí podemos sobrevolar sobre esta cuestión.
Es que ¿dónde? O sea, en el coche patrulla. Es que claro.
En el coche patrulla.
¿Dónde defeca?
Eyacula
porque pide perdón. Basta.
Eyacula en todos los
vamos
sentidos.
Vamos a hablar de
la gente y el agente.
Yo quiero
a ver,
dirigir hacia otro lado un poco de aromaterapia. Vamos a meter...
¿Aromaterapia?
En esta
hablando de caca, aromaterapia.
No, por eso.
A ver.
Que yo estoy diciendo que efectivamente... Los cuerpos de seguridad del Estado tienen que tener cuidado porque nunca sabes con qué armas cargadas pueden encontrar.
¿Esta es la aromaterapia que ibas a añadir?
Es que...
Le ha parecido un exceso.
No oigo, no tengo casco.
Bueno, señores, no sé qué más se puede añadir a estas horas de la noche.
Yo quiero contar una experiencia, no así, pero varias veces.
¿De exhibicionistas?
¿Se han eyaculado en la mano?
No, afortunadamente, pues cuando me ha sucedido, iba acompañada de mis entonces perritos, y que como la dueña no eran muy grandes, pero miedicas y con mala leche. Entonces,
¿decimos perritos exnovios?
Sí.
Ah, muy bien.
Sí, no, están vivos y que yo sepa están bien, pero bueno.
No, no sabía si eran perritos reales o perritos.
No, eran perritos, pero...
No, exnovios.
No, perritos.
Son perros. Alma, estás muy extrema hoy, ¿eh?
Mira, de verdad, ¿eh?
Yo me pensaba que eran exnovios.
No, porque los tuvimos, pero están con él. Y ahora mismo tiene la guardia y custodia. Entonces, salí a pasear por Moncloa, que por la zona de Moncloa, donde están las residencias, es una zona increíblemente llena de hombres masturbadores.
Sí, pero no sé por qué, porque a mí me ha pasado algo por ahí también.
Pues,
cuenta.
Pues me ha pasado por la noche y un día a las 10-11 de la mañana, un sábado.
No tienen horario.
No, pues a mí...
Siempre es bueno, buena hora para...
Normalmente yo cuando iba a pasear, pues con los cascos, con música o hablando por teléfono, ibas despistado y entonces me acuerdo esa vez concreta que fue muy heavy,
iba hablando con mi madre, no me acuerdo de qué, y la perra, que era más alta, 15 kilos y tal, empezó a tirar y ladraba, y ladraban los dos, y la perra de repente se pone a dos patas y se tiraba, pero como si hubiera visto no sé, una liebre o algún gato, no sé. Entonces de repente digo, mamá, espera un momento, que la perra se ha vuelto loca, y de repente, cuando me giro, estaba pues un tipejo como el que acabamos de comentar, desnudo completamente en medio de... O sea, estaba en una furgoneta, en la acera, haciéndose una manuelilla, y la perra, claro, ahí se puso blanco, porque la perra quedó como la foto de...
Del
Martín de Porres, sí. Pues algo parecido, entonces casi a un soplo de su miembro y tirándose así a arrancarle.
Sí, pues a mí me pasó algo muy parecido, pero me estoy acordando de que no era en Moncloa, sino en el Parque del Oeste de Madrid. Y
también
por la mañana, paseando, estaba yo con una amiga paseando al perro y mi amiga y yo nos habíamos sentado en la hierba. Y de pronto apareció un señor así igual, pues masturbándose frente a nosotras, y bueno, la perra no le arrancó el miembro, como bien has dicho, pero de milagro. Se fue hacia él, además era una perrita muy buena que nunca hacía nada, y nos quedamos muertas de
pero fíjate cómo entienden risa, los animales, ¿no? Porque, la agresión que hay ahí.
No, además no a husmear,
a por él.
Sí.
La energía que hay es agresividad.
Totalmente.
Y lo entienden los animales muy bien, algunas personas también.
A mí cada vez que he tenido alguna historia rara de gente extraña así, pues sobre todo el perrito, ¿no? Además un cagoncillo de 5 kilos que de pobre se asustaba. Pero la perra, alucinas. O sea, pero de tirarse en plancha iba segura.
Bueno, queridos, hasta aquí hemos llegado y se nos acaba la sextulia, se nos acaba incluso casi el programa. Vanessa, buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, Fran. Alma Espinosa, buenas noches.
Chao, pescado.
Y deciros que Amalio Varela ha realizado el programa, que Alma se ha ocupado de la producción y de las escaletas, y que volvemos, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche con A Media Luz, aquí en Es Radio. Y ahora pues nos despedimos con ese cuentecito de buenas noches, contado, recitado por Eva Guillamón. So in the end I'd like to say that I'm a very thankful man. I tried to make the most of my situations and enjoy what I had. I knew true love and I knew passion. The difference between the two. And I had some regrets, but if I had to do it all again, well, it's something I'd like to do.
Noche boca arriba. Final para un cuento fantástico de E.A. Ireland. Sleep well, my love. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. Qué puerta más pesada. La tocó al hablar, y se cerró de pronto con un golpe. «¡Dios mío!», dijo el hombre. «Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo nos han encerrado a los dos?». «A los dos no, a uno solo», dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció.